Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
España y Francia alcanzan un acuerdo para tratar de resolver los casos pendientes de ETA, que aún están sin juzgar. Patricia Rossetti.
Es un acuerdo entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la juez antiterrorista francesa Laurence Lebert. Estudios exhaustivos para identificar a todos los responsables de los crímenes de ETA. Para ello están preparadas unidades de la policía y de la Guardia Civil que estudiarán todo el material probatorio incautado a ETA y que está custodiado en Francia. Hay que acordar el procedimiento y la próxima semana España remitirá una comisión rogatoria a Francia. Puede haber dos posibilidades, que los equipos españoles se trasladen a Francia o que Francia remita todas las pruebas a España. Así lo ha ofrecido la juez Lebert, según fuentes fiscales. El Ministerio Público cuenta en principio con una veintena de casos, pero según las víctimas hay unos 300 sin resolver.
Fíjate qué paradoja. Apuñalado en California uno de los marines que evitó el atentado en aquel tren de Francia. Blanca María, Paul.
Pues sí, Spencer Stone recibió 4 puñaladas en el pecho. Las primeras informaciones apuntaban a que en un principio se temió por su vida, pero se encuentra estable. Los hechos sucedieron una noche en Sacramento. Stone, junto a otros 3 militares, evitaron un atentado en el tren Thalys en Francia al reducir a un terrorista armado. Y en Estados Unidos también estamos pendientes a esta hora de la comparecencia del presidente de Volkswagen. Ha admitido que la mayoría de los coches trucados no se podrán arreglar hasta 2017. Washington, Juan Fierro.
El presidente del grupo Volkswagen en los Estados Unidos, Michael Horn, negaba ante el Congreso cualquier participación de esta marca en los Estados Unidos en la modificación del software que regula las emisiones en varios vehículos de esta marca. Una modificación que se realizó en Alemania, una actuación individual, nunca, insistía Michael Horn, una decisión corporativa. Horn fue incapaz de predecir las pérdidas para la compañía, que dependerán de las multas que se impongan, la reparación de cada vehículo y de las compensaciones a los clientes.
La bolsa ha cerrado la sesión de esta tarde con ligeras subidas. Ha sido su séptima sesión alcista consecutiva. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha sumado un 0,11% hasta 10.181 puntos. Hoy han lastrado al mercado valores como OHL, Inditex, Repsol, los dos grandes bancos, y también Telefónica, que se ha dejado un 1,3%. Los inversores temen que pueda complicarse la venta de O2, la filial británica de Telefónica, al grupo chino Hutchison Whampoa. Las autoridades de competencia podrían poner trabas a esta operación, cuyo importe ronda los 14.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ángel María Villar puede ser presentado en breve como presidente interino de la UEFA. Luis Munilla.
Es noticia del día que la Comisión de Ética de la FIFA ha suspendido de sus cargos a Blatter, Josep Blatter y Michel Platini. Villar, como vicepresidente primero de la UEFA, es el hombre llamado a sustituir de forma interina a Platini. El máximo organismo de fútbol europeo tiene previsto anunciar el sustituto a lo largo de esta tarde. A esta hora es protagonista también el jugador del Atlético de Madrid, Luciano Vietto. Ha tenido que ser operado de urgencia de apendicitis aguda, pero ha salido todo bien y el Atlético habla de 3-4 semanas de baja. Y este es Fernando Alonso, confirmando que se queda en McLaren.
100% you'll be with McLaren 2016 on the grid.
On 17.
And 17.
Yes.
Le preguntaba el periodista que si podía garantizar al 100% que seguiría en 2016 en McLaren, y Alonso puntualiza que también en 2017. Y un último apunte, hoy cita para los amantes del baloncesto en el Palacio de los Deportes de Madrid. A las 9, amistoso Real Madrid contra Boston Celtics.
Un minuto más de noticias, ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, seguimos con 22 grados y el cielo despejado en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, problemas en la M40 entre los recintos feriales y la Peineta dirección carretera de Valencia. También en la carretera de Burgos, Cuesta de los Dominicos, y en la de Barcelona, en su enlace con la M30, y retenciones de salida en la A5 en Alcorcón y el A3 en Rivas. La magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz tomará mañana una muestra de ADN al presunto asesino de Eva Blanco antes de tomarle declaración y de decidir sobre su situación procesal. Llegará a la base aérea de Torrejón a las 2 de la tarde, desde donde se le trasladará a la comandancia de la Guardia Civil de Madrid en Tres Cantos para efectuarle la reseña policial. Y precisamente la Guardia Civil ha detenido una banda que asaltó más de 50 viviendas unifamiliares en la zona de Cercedilla, Guadarrama y Los Molinos. Eran casas habitadas por ancianos y los delincuentes aprovechaban mientras dormían para desvalijarlas. En no más de 5 minutos los detenidos son jóvenes españoles de entre 20 y 26 años. Es todo, continúa la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un dato que hoy ha pasado un tanto desapercibido, ya sabes, aquello de good news, no news. Bueno, pues no nos da la gana. Por primera vez desde 2014, ninguno de los tres países africanos más afectados por el virus del ébola ha registrado nuevos casos. Una semana sin ébola en Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia. Países que en pleno pico, en septiembre de 2014, registraron más de 700 casos a la semana. La Organización Mundial de la Salud considera que un país está libre de ébola cuando no se registra ningún nuevo caso en el transcurso de 42 días, que es dos veces el periodo de incubación del virus. Ha pasado una semana después de esos 42 días y por ahora las 500 personas que aún están bajo seguimiento en Guinea Conakry y Sierra Leona por haber estado en contacto con un enfermo, bueno, pues estas personas no han dado señales de haber contraído el virus. Fíjate, aquí, a más de 3.500 kilómetros de allí, se está vigilando a otras 40 personas. Son todos voluntarios. Luis es el voluntario número 40.
Soy médico internista, dedicado a riesgo vascular, hipertensión.
Luis trabaja en el Hospital La Paz, La Paz Carlos III de Madrid. Y hace tan solo unas horas
estaba firmando un consentimiento informado para participar en un ensayo clínico sobre una posible vacuna para el ébola.
Ahora mismo su sangre estará siendo analizada para saber si es apto para participar. En este centro se acaba de comenzar este ensayo que permitirá medir la respuesta de anticuerpos contra este virus en individuos sanos. También permitirá conocer los posibles efectos adversos, un paso necesario para probar y, en su caso, comercializar la vacuna experimental VSV-EBOV, que ha mostrado ya un alto grado de efectividad en más de 4.000 personas que han estado en contacto con la enfermedad, tanto en Guinea como en otros países. Los resultados se dieron a conocer este verano y Elena Grandal se ha currado este temazo, Elena.
¿Qué tal, Espósito? Pues mira, he estado con Luis, he estado con otros voluntarios, también con el equipo médico que está al frente del ensayo. Los conocemos todos, ¿eh? Porque se trata del mismo equipo que trató en España a Teresa Romero. Solo ha hecho falta una comunicación interna dentro del hospital, no publicarlo más allá. Uh-huh. Decía, sí, se buscaban individuos sanos de entre 18 y 65 años, no tener las defensas bajas, no estar embarazada, no tener alguna enfermedad que produzca inmunodepresión. Tampoco se puede estar en contacto con personas inmunodeprimidas y en cuestión de días se han cubierto esas 40 plazas casi al 100% con personas del hospital, con compañeros. Juan, por ejemplo, ha sido el voluntario, en este caso el número 39.
Yo soy jefe clínico del Servicio de Medicina Interna y catedrático de Medicina Interna en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y el motivo esencial porque el que quiero participar en este estudio es para el progreso de la medicina y en concreto de la vacuna del ébola.
¡Qué fuerte! Yo el primero que me pregunto, seguro tú también, es si hay efectos secundarios.
Bueno, los efectos secundarios que me han comentado son pocos, que yo recuerde ahora y es poco frecuente, pero es posible que haya una poliartritis, inflamación leve de las articulaciones, pero ha sido muy poco frecuente. Y ningún otro así efecto secundario importante que recuerde de lo que he leído o me han comentado.
Bueno, algo de fiebre quizás también nos contaron. Oye, lo que no quita, Espósito, para que asuman un riesgo, por supuesto, ¿eh? Cuando estuve charlando con ellos, estaban justo preparando para la analítica, rellenando los formularios. Las enfermeras, mientras les medían, les pesaban, les tomaban la tensión, ya cuando nos fuimos, pues le sacaron sangre, ¿no? Nosotros teníamos un montón de preguntas, claro, de dudas. Por ejemplo, los riesgos, que ya nos lo han contestado, pero también, ¿cómo lo habéis planteado?
Claro, llegas un día a casa y dices, oye, que me voy a ser cobaya de una vacuna contra el ébola.
¿Cómo lo dices?
Cari,
¿qué pasa?
Cari, hasta luego
mira,
te cuento.
Escucha lo que le pasó a Luis.
Bueno, la verdad es que lo he comentado poco con mi novia, con quien vivo, y no le importa, no tiene ningún inconveniente, y el resto de la familia no está cerca, con lo cual tampoco lo he comentado directamente con ellos. Bueno, ella también se dedica a la medicina, somos un poco aburridos en ese sentido, con lo cual tampoco tenía muchas preguntas, estaba de acuerdo.
Aburrido, dice el tío, pero la noticia le pega y todavía dice que son aburridos.
Bueno, al ser los dos médicos había pocas preguntas y pocas dudas en este caso.
Habrá que preguntar a la madre. Al 10% se le va a administrar un placebo, al resto la vacuna, que ojo, no es el bichito, no es el virus.
No podría nunca usarse el virus tal cual. Esta vacuna se llama VSV-Ebola. Es una vacuna que se construye a partir de un virus que llamamos un vector, que es un virus que afecta a un animal, al cerdo, pero que en el ser humano no produce enfermedad. y a ese virus se le quita una proteína y se le pone una proteína del ébola. Este es un virus vivo.
Y esto es lo que va a ocurrir dentro de unos días, Espósito.
Cuando se le introduce al voluntario, durante 2 días, 3 días, se reproduce dentro de su cuerpo, pero como ya he dicho, no es dañino para el ser humano, ya se producen anticuerpos. El organismo produce anticuerpos contra este virus porcino, pero también contra la proteína del ébola. Y esos anticuerpos podrían ser eficaces para controlar el virus.
Bueno, José Ramón Arribas es el jefe de la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital La Paz Carlos III. Nos contaba que normalmente el proceso de aprobación de una vacuna dura unos 7 u 8 años, pero claro, en el caso del ébola se ha acelerado mucho, se ha comprimido a menos de 2 años. Estamos hablando de una epidemia que se ha cobrado la vida de 11.000 personas desde 2013. Ya se han contabilizado casi 30.000 casos. Hay, por cierto, Espósito, 10.000 pacientes más que están siendo analizados en Estados Unidos. Ahora, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué aquí en España? En este caso ha pesado la experiencia que hemos tenido. Nos lo contaba también Alberto Borovia, ¿no? Farmacólogo clínico del Hospital La Paz Carlos III.
Sí, o sea, finalmente este ensayo clínico se realiza en Estados Unidos y al final somos el único país en Europa que participa en el ensayo. Inicialmente iban a participar otros países como Suiza o Reino Unido, pero finalmente somos los únicos. Y se ha seleccionado este país y este centro por la experiencia que se ha adquirido con los pacientes que se atendieron hace un año.
La verdad es que todo un ejemplo, pero también todo un desafío.
Desde luego.
Sí, hombre, desde luego es un reto por lo que supone el desarrollo de una vacuna para una enfermedad tan letal y tan poco conocida hasta hace un año, y el ser el único centro de Europa y participar en igualdad de condiciones con Estados Unidos, pues desde luego es un reto.
Desde luego es todo un reto. Estamos participando, ¿eh? Desde La Paz, desde el Hospital de La Paz. Uh-huh. Y es que a día de hoy no sabemos exactamente qué curó, por ejemplo, y por mencionar el caso más cercano que hemos tenido, el caso de Teresa Romero.
Porque es muy importante, y eso es un hecho, la mortalidad de los 27 pacientes que se han atendido en el mundo con recursos ha sido de un 20%. ¿Vale? En África la media es alrededor de un 50%. Algo de lo que hemos hecho en el mundo desarrollado ha ayudado, pero lo único que tienen en común todos estos pacientes es lo que llamamos el tratamiento de soporte, muy buena hidratación.
Elena Grandal, tú saliste de los laboratorios y del hospital. Sinceramente, ¿saliste tranquila? ¿Viste allí seguridad, ilusión? ¿Viste?
Mira, sobre todo vi ilusión. Es verdad que cuando estuvimos charlando con ellos, ellos estaban en una habitación del hospital, es decir, no entramos a los laboratorios, ¿no? Sino que estábamos en una zona, pues digamos, de las más normales, ¿no? Dentro de un hospital. Pero estuve charlando con personal del hospital, no solamente médicos, auxiliares, de enfermeros, personal también que no tiene nada que ver con la medicina. Y entre todos, la sensación de que están formando y que están, sí, formando parte de un proyecto muy, muy importante.
Gracias. Hasta ahora, Elena. Jorge Alcalde, qué fuerte.
Buenas tardes,
fortísimo. Hace un año estábamos aquí literalmente atosigados, alucinados, escandalizados, alerta. Y ahora casi una vacuna en el mismo sitio. Es impresionante.
Es que la ciencia no para. Fíjate que los medios de comunicación paramos, se nos olvida, no hablamos del ébola. Hoy sí, habéis hablado porque afortunadamente llevamos ese tiempo sin casos en África, ¿no? Uh-huh. Pero las noticias corren demasiado, pero la ciencia no. La ciencia es parsimoniosa.
Bueno, en este caso, no tanto. Bueno, ha corrido mucho. Sí,
Ha ido más rápido de lo normal, sí. Pero no para. Ahí está, sigue investigando en esa vacuna contra el ébola, aunque ya no sea el centro de atención de los medios de todo el mundo.
Estamos en los minutos de la ciencia con Repsol y con el director de la revista Cubo, con Jorge Alcalde. Jorge, un segundo capítulo, aparte del ébola. Nuevos estudios alertan del daño que provoca a nuestra vista la luz de las tablets, de los móviles. ¿Cuál es la novedad?
Es importante. La novedad es que cada vez se sabe más de cómo intervienen estos dispositivos en nuestros ojos. Primero, emitiendo una luz que puede llegar a ser dañina, y que por eso hay ya algunos científicos, algunos también españoles, por cierto, que están diseñando pantallas protectoras especiales para que podamos utilizar
En los ordenadores de toda la vida había estado el famoso filtro.
El filtro, sí, pero era una radiación diferente a la que utilizamos ahora en los tablets, porque es una radiación que viene directamente, es una luz directa, no es una radiación fosforescente, y puede producir también daños en la vista. Estos filtros evitan que esa radiación nos dañe. Pero lo segundo más importante es que cuanto más tiempo se usa, sobre todo los niños, este tipo de dispositivos, menos tiempo estás enfocando al horizonte. Estás concentrando la vista en un sitio demasiado cercano a tu punto de enfoque. Y eso es una causa de miopía tremenda. Fíjate, hay un dato. Hoy se ha conocido un dato. En el año 2050 habrá 1.000 millones de personas ciegas por culpa de una miopía extrema que se está empezando a generar hoy en día.
Y que no se trata seguramente como merece al principio, claro.
Que no se trata. En Asia el 95% de los niños ya son miopes. Es para tenerlo en cuenta.
Sin duda. Tercer capítulo. No sé si la curiosidad, pero casi. Este fin de semana dicen que llega a España los coletazos del huracán Joaquín.
Sí.
hay cierta alerta. A ver si va a ser que estamos en otoño y que llueve.
Puede ser.
Es que esto me suena a lo de las grandes cataclismos y es que estamos en invierno, Dios mío.
Lo que va a ocurrir, según todos los expertos, es que va a llover bastante. En algunos sitios puede haber alguna alerta específica por lluvias, pero no va a llover muchísimo más de que lo que hubiese ocurrido si no hubiese pasado Joaquín por aquí. La peculiaridad, lo curioso que tiene
Joaquín,
este caso...
Joaquín, que no es el del Betis.
No, es un huracán, es otro huracán diferente. Este es un huracán meteorológico. Lo que ha ocurrido es que este huracán, que se produjo en las costas del Atlántico Oeste, como todos los huracanes cuando se generan en esta temporada del año, se ha ido debilitando conforme los vientos le han llevado hacia el centro del océano. Allí las aguas son más frías, pierde combustible el huracán, se convierte en una tormenta sencilla, y como todo el mundo está conectado por los vientos que vienen del oeste al este, pues ya ha terminado o va a terminar este fin de semana en la península ibérica, pero convertido en tormentita, o sea que no es un huracán, ¿eh?
No es para tanto. La ciencia, como siempre, con Jorge Alcalde y con Repsol.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sin duda es uno de los noticiones de este jueves. Leo Messi irá a juicio acusado de un fraude fiscal que ascendería a más de 4 millones de euros. Junto al jugador del Barça, mejor jugador del mundo, sentará en el banquillo su padre, acusado del mismo delito, fraude fiscal que se había producido en las declaraciones del IRPF entre 2007 y 2009. Tres ejercicios. Manolo Oliveros es el jefe de deportes de COPE en Barcelona. Manolo, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, un bombazo.
Pues sí, porque el otro día, por ejemplo, hace tan solo 48 horas, ¿verdad?, el martes, la fiscalía decía que exculpaba a Leo Messi.
Parecía que se deshinchaba la cosa, sí.
Exactamente, y sí pedía que su padre, Jorge Messi, fuera condenado a, me parece que 18, no, me parece, no seguro, 18 meses de prisión y 2 millones de euros de multa. En este caso, la abogacía del Estado, que está por encima de la agencia tributaria, considera que, muy bien, es respetable lo que diga el fiscal, pero ellos mantienen esa acusación de delito, de tres delitos concretamente, como decías, años 2007, 2008, 2009, por los ingresos por derechos de imagen, que no se hacen acá, sino que se hacen en paraísos fiscales como Uruguay, Belice y tal y todo eso. Y consideran que si bien no debe por qué entender de temas tributarios Leo Messi, sí que no debe de ignorar dónde va a parar esos servicios.
Salvando las distancias, obviamente infinitas, es como si tú o yo, Manolo, hacemos la declaración de la renta con un asesor, al final defraudamos a Hacienda. Oiga, es que lo puse en manos de un asesor. Sí, ya, pero la declaración la firma usted.
Exactamente.
Pero bueno, salvando las distancias y en caso de que se confirme que es así, pero bueno.
Y en este caso sería los dos. Claro. Y al padre. Entonces, la abogacía del Estado permite que el juez les llame a juicio, por lo tanto, se verá a Leo Messi y a su padre sentado en el banquillo de los acusados. El juez de Gavà está instruyendo todo este caso y parece ser que será un juez de Vilanova y Las Geltrú, que está cerca, el que finalmente le juzgará.
¿A qué penas podrían enfrentarse Messi y el padre?
Pues se está pidiendo 22 meses y medio, es decir, 7 meses y medio por cada delito. Se considera que hay...
¿Hablamos de prisión?
Sí, de prisión, lo que pasa que...
Ya,
sí,
ha cumplido, me parece, menos de 2 años, etcétera.
Exactamente,
etcétera,
menos de 2 años y tal, pero son 7 meses y medio de prisión por cada uno de los delitos, es decir, 22 meses y medio para Leo Messi y 18 meses para el padre, es lo que pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ya te digo que pide 22 meses y medio para Leo Messi.
Manolo, no es por regalarte los oídos, pero sabes que es verdad. Si alguien tiene fuentes sobre el Barça y sobre los Messi, eres tú. ¿Cómo han encajado el notición?
Bueno, pues ellos ahora mismo me decían que lo dejan en manos de los abogados, ¿sabes? Que pueden salir claro. a la palestra y decir, queremos decir esto, tal, 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 que son los abogados los que deben de resolver todo esto internamente, ver qué estrategia se va a seguir. Eso es lo que me decían esta tarde, minutos antes de las 3 de la tarde, cuando ha salido la noticia. Y a partir de aquí, si no miras solamente al entorno de Leo Messi, sino que miras al Fútbol Club Barcelona y a gente que se mueve cerca del Barça, consideran que no es una casualidad. Es decir, no hay nadie del Real Madrid que haga lo que hace Messi.
Bueno, pues si lo hay, que vaya para
se
adelante.
Se lo preguntan, exactamente.
Claro, estaría bueno.
Que vaya para adelante. Y se preguntan también, en alguna sesión que hemos tenido con abogados del Fútbol Club Barcelona, si tiene o no algo que ver quién es la persona que dirige la abogacía del Estado o la dirección jurídica del Estado.
¿Es una pregunta retórica o están acusando directamente?
No, están pensando que puede tener algún tipo de influencias.
Oye, por cierto, hablando de otro caso, me apuntaba Enrique Campo lo de Mascherano y Neymar. ¿Cómo está el asunto de Neymar?
Bueno, el tema de Mascherano está, te contesto por lo primero, Mascherano está, tiene que ir a declarar el día 29 a las 9 y media de la mañana porque presuntamente ha defraudado también durante algunos ejercicios 1,5 millones de euros. Y el tema de Neymar, sabes que estaba en Madrid, en la Audiencia Nacional, vino a Barcelona y siguen imputados, no solamente el presidente actual, Bartomeu, sigue Rosell imputado, sigue el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica también imputada y sabes que se pedía muchísimo, ¿no? 2 años y 3 meses de prisión para Bartomeu, por ejemplo, 7 años y pico de prisión, aparte de una multa altísima para Rosell, y también va detrás del Fútbol Club Barcelona como persona jurídica. Son optimistas en el Barça después de que la Audiencia Nacional trasladara el tema a Barcelona momentáneamente.
Manuel Oliveros, profesor, gracias, amigo.
Ahí estamos, como abogados casi.
Anda que no vas a tener que aprender en tribunales el próximo año y pico, ya lo verás.
Sí, siempre.
Gracias, gracias. Manolo, chao.
Hasta luego.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo.
Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Desconectar. Conectar contigo. Con ella. Con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien, sencillamente Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Apuntarse al gimnasio al volver de vacaciones para bajar la pancita no te valdrá de mucho si sigues comiendo sin control. Descarga gratis la app de NutriGen Service para iOS y Android. Tu nutricionista en el bolsillo y pruébala. Y si realizas ya tu test genético NutriGen, válido para toda la vida, llevarás siempre en tu móvil la dieta mediterránea que prefieren tus genes para adelgazar, porque sus resultados, personalizados con tu ADN, serán sincronizados con una dieta mediterránea sana y deliciosa. Solicita tu test genético en NutriGenService.com y en el 902-28-28-38. NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Expósito. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales estáis repasando literalmente nuestro programa de hoy, Nekane.
Claro, y seguimos recibiendo comentarios tras la entrevista a Plan Internacional, que ha denunciado la situación de muchas niñas en Guatemala. A través de WhatsApp, una oyente nos dice que le ha recordado a ella misma. Nos cuenta que es de un pueblo de Asturias y con 10 años ya dejaba todo hecho a su madre, incluyendo las vacas ordeñadas y camas hechas antes de ir a la escuela. Ahora les dice a sus hijos y a sus nietos la suerte que ha tenido al solo tener que ocuparse de sus estudios. Y Araceli, sobre la prueba de la vacuna del ébola en el Hospital La Paz de Madrid. Bien por esos científicos que siguen trabajando día a día por una vacuna que salve miles de vidas en África. Y también Florencio, sobre la decisión que puede tomar hoy la CUP de si apoyar o no a Artur Mas como presidente, dice que primero sacarán hasta el máximo de Mas y en la segunda votación varios diputados le darán el voto para que salga elegido.
La foto de un gato con una flecha clavada ha conmovido las redes sociales.
Se ofrece incluso una recompensa de $1,000 para descubrir al arquero que ha herido a este animal. El gato ha sido rescatado en Eaton, en Estados Unidos, y ha tenido que ser operado. Afortunadamente, una protectora se ha hecho cargo del animal y ya se está recuperando de las heridas.
¡Qué bestias, macho! ¡Qué bestias! Atención, que se va a caer un mito, ¿eh?
Hombre.
Superman ya no se va a llamar Clark Kent en el nuevo cómic.
Fíjate, ocurre por primera
madre
vez
mía,
en su 76...
Cosas veredes, amigo Sancho.
Están los fans
que
llorando.
Te llenarán la sangre, sí.
Va a ocurrir por primera vez en sus 77 años de historia. El superhéroe se ha visto obligado a cambiar de identidad, aunque de momento no sabemos cuál va a ser el nuevo nombre. ¿Por qué? No te lo voy a decir, porque habrá muchos fans escuchándonos y tampoco quiero fastidiar las nuevas historietas. Solo que te voy a contar que se va a ver comprometido en una situación y que se va a ver visto a utilizar un nuevo nombre.
O sea, lo que viene a ser que te acabo de hacer un lío, sí, leyendo la historia, ¿no?
Muy bien. Mucho. Total, vamos a ver. Claro que ya no se va a poder llevar
la música, que no la quiero decir. Recuerda en el Twitter, @expositocope, el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Dios mío, la venganza será terrible. Nos vamos al cine. Enseguida, Juan Orellana con los estrenos del fin de...
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Música.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. La CUP decide, en teoría, en un rato, si apoya a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Blanca María Pol.
Pues efectivamente, dentro de unos minutos, la conferencia política de la CUP decidirá esto. Sus votos los necesita Junts per sí para poder gobernar. En su programa electoral aseguraron que nunca permitirían la investidura de Mas.
Pues Artur Mas asegura que el nuevo gobierno catalán hará una declaración pública anunciando el principio del proceso de la independencia.
Uy, pues sí, es un artículo que se publica en la edición europea de la revista Político. En él, Mas asegura que trasladarán esa declaración al gobierno español y a las instituciones internacionales en breve.
Francia permitirá usar el material incautado a ETA para resolver atentados.
Podría ayudar a encontrar a los responsables de la veintena de crímenes de la banda que están sin resolver y que no han prescrito. También podría ayudar a encontrar a los autores intelectuales de los asesinatos en los que solo se conocen los autores materiales.
Muere un palestino por fuego israelí en Jerusalén.
Ha sido en un campo de refugiados donde se registraba un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad israelíes que intentaban capturar al autor del apuñalamiento de un estudiante israelí.
Y la marca España tiene buena imagen, excepto en Argentina, Venezuela y en España. ¡Toma ya!
Pues sí, pues tenemos muy buena imagen en Alemania y en Grecia, donde eso nos ven como referencia de recuperación económica, en los países del Golfo Pérsico o en Estados Unidos. Ya no gustamos tanto a los argentinos y a los venezolanos. Y nosotros mismos tendemos a resaltar los aspectos negativos de nuestro país.
Made in Spain. Gracias,
sí.
Blanca.
Hasta luego.
Lo que te voy a contar ahora podría servir para hacer el guión de la próxima peli de James Bond. Nos remontamos a febrero pasado. Un agente encubierto del FBI recibe una curiosa oferta. Un tipo le ofrece cesio radioactivo, en cantidad suficiente para contaminar una ciudad pequeña, pero no tanto como para fabricar una bomba. El cesio sería suyo si desembolsaba casi 3 millones de dólares. El agente dice que sí, que está interesado, y que quiere el material para dárselo al Estado Islámico. El contrabandista no se sorprende y le contesta, perfecto, si es para ello significa que todo irá sin problemas. Entonces el espía se queda a cuadros. Rápidamente nuestro hombre da el chivatazo y se pone en marcha un importante operativo. Pronto descubren que el material reactivo ofrecido podría estar en Rusia. Todo indica que miembros corruptos del servicio secreto ruso están metidos en el ajo y que mantienen una estrecha relación con grupos criminales. Con toda esta información, el FBI se pone a trabajar, acelera la operación y finalmente logra frustrar la venta. Por lo que sabemos, no es un caso aislado. En los últimos 5 años, el FBI, en colaboración con la policía de Moldavia, ha desactivado al menos 4 intentos de compraventa de material radiactivo. En 2010 se detuvo a 3 individuos que trataban de vender 2 kilos de uranio enriquecido por 10 millones de dólares. En 2011 detuvieron a 6 personas que ofrecían al mejor postor 1 kilo de uranio. Y en 2014 unos contrabandistas trataron de colocar 200 gramos de uranio. Visto lo visto, es para no estar muy tranquilos, pero las autoridades dicen que no hay que preocuparse. Bueno, pues menos mal. Sobre este último caso, por cierto, afirman que no hay pruebas de que el Estado Islámico haya llegado a comprar material radiactivo. Si nos lo dicen así, habrá que creerles o no. Ya te decía que esta historia era más propia de un guión de James Bond. Pues precisamente, aquí viene Juan Orellana y vamos a hablar de cine. De cine de verdad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como todos los jueves, hay que planificar el finde, nos vamos al cine. Juan Orellana es nuestro crítico de cabecera en la tarde. Juan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, fin de semana largo, además.
Largo y
por eso va a haber muchos estrenos donde elegir.
¿Bien nutrido?
Nutridísimo,
pero
demasiado.
¿Aconsejable?
Sí, hay bastantes cosas que sí, esta semana hay mucho y dentro y bueno, de lo mucho hay cosas buenas. Sí.
Venga,
bueno, vamos a para todos los gustos.
¿Vamos a ello?
Vamos a ello.
Primer estreno de la lista que nos aporta Juan. Un niño de 11 años choca con el exigente maestro del coro de una escuela. El maestro es Dustin Hoffman y la peli es El coro.
Te van a hacer una audición.
No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento?
Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra.
Lo importante no es la música, sino vosotros.
Juan, ¿en qué tiempo se basa la historia?
Actualmente.
Actual.
Sí, y empieza con una historia social también muy actual. Es un niño, hijo de madre soltera. La madre, bueno, pues lleva una vida, digamos, bastante complicada. El niño está muy abandonado. Y el padre biológico es un señor que tuvo una aventura con la madre del chaval y que tiene su propia familia y que no quiere saber nada de este engorro. Digo, este es el marco en el que hay que entender la película, porque el coro, que no es un coro cualquiera, es un coro profesional, se supone que uno de los mejores coros de voces blancas de Estados Unidos, que tienen su propio edificio, educación, es un común internado, se convierte para este niño en una posibilidad de salir de la circunstancia vital tan dura en la que está. Y entonces, a la trama musical, que recuerda mucho a los chicos del coro, sí, porque, sí, bueno, pues es eso, ¿no? O sea, la, digamos, la dimensión educativa del coro, el director, que es muy exigente, que es Dusty Hoffman, etcétera. Luego hay antagonistas, el chaval que le hace la competencia. Todo eso es un poco previsible y, bueno, y está bien, ¿no? Pero está esta trama familiar de fondo, que no voy a desvelar, que es muy bonita y que le da mucha humanidad a la historia, que en sí es un poco ya, digamos, poco original. O sea, que la película se deja ver, está bien, no es, ya digo, una cosa que no hayamos visto nunca, pero merece la pena.
¿Dustin Hoffman qué?
Bueno, Dustin Hoffman hace de sí mismo, con sus tics y tal. No está mal, pero yo creo que para el personaje que interpreta, quizá otro actor hubiera sido más creíble. No acabas de empatizar con él, no sabes si te cae bien o te cae mal, porque es un personaje lleno de aristas. Pero bueno, siempre es un gusto verle, porque oye, es un veterano y es un grande de la pantalla, ¿no?
Segunda peli. Esta tiene buena pinta, ¿eh?
Tiene buena pinta.
Yo estoy absolutamente deseando verla. Cine negro, con firma española, La playa de los ahogados.
Para echarse uno mismo al mar, ¿cuánto miedo debía tener?
A Marcos no le gusta hablar de eso.
Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas.
Aquella noche les cambió la vida.
Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado.
En La playa de los ahogados nos encontramos a Carmelo Gómez en la piel del inspector de policía Leo Caldas. Hace unos días, Carmelo, te acordarás, estuvo aquí en la tarde de COPE.
No es un poli propiamente dicho, ¿no? Pero su comportamiento es de una persona normal. Desde luego este hace gala de serlo y de tener una empatía tan grande con la gente que tiene alrededor, hasta el extremo de que hay un momento en que le fastidiaría que algunos de los que pregunta fuese el culpable, porque le caen todos muy bien.
Qué bueno. Me ha chivado un pajarito, Juan, que no eres objetivo al analizar esta película.
No.
¿Por
ni
qué?
La novela.
¿Por qué?
Porque se desarrolla en un pueblo que ya era muy grande y cuando yo empecé a ir era muy pequeñito, que se llama Panjón, o Panxón, si lo decimos en galego, uh-huh, que está en la bahía de Bayona, que tiene una iglesia construida por el gran arquitecto Antonio Palacios. Y entonces la historia se desarrolla ahí. Es verdad lo que dice Carmelo, el personaje me recuerda mucho al comisario Maigret que creó George Simenon, que era, hacía sus casos conviviendo, tomándose cosas en los bares con la gente y empapándose de la gente descubría el caso.
Y luego uno de ellos era el malo.
Claro, y daba pena, ¿no? La novela, que está fantásticamente escrita por Domingo Villar,
Domingo
lo refleja muy bien.
Coma Mincho.
Mincho. Y
pero eso es para los amigos.
Para los amigos. Y la película está ambientada en ese sitio, está rodada ahí casi todo. Carmelo Gómez, yo creo que aunque él dice que le costó mucho hacer ese papel de gallego y aprender un poco el idioma y el acento.
Él es leonés, pero claro, él dice que ese acento de esa parte de Galicia le costó, pero que estaba muy bien rodeado por quien le contagió.
Claro, en esa zona de Galicia se habla con la geada,
claro,
que es una particularidad, ¿no? Entonces yo creo que, aunque Gerardo Herrero siempre hemos pensado, los que nos dedicamos a esto, que es mejor productor que director, porque es un director frío, le cuesta emocionar, y a esta película le pasa, la trama es tan limpia, tan interesante, y es tan buen cine negro, que además es tan bueno que en España se hagan películas así, y Carmelo Gómez es tan grande, y los secundarios que le rodean, que yo creo que estamos de alegría de que se estrene una película así.
No sé cuál es tu opinión, la mía. A mí es que Carmelo Gómez me cae tan bien, que me cuesta tanto encontrarle un pero. ¿Qué tal está en la peli?
En la peli está muy bien, además yo creo que hacía tiempo que no le veíamos, y siempre es un gusto verle y oírle, porque tiene esa voz, que es una voz, a mí me parece una voz estupenda. Y luego es lo que tú dices, Carmelo Gómez es un actor
que se dedica a trabajar.
No, y que además es luminoso, tiene una mirada, tiene...
tiene cara de buena gente.
Exacto, y la cámara se enamora de su rostro, funciona muy bien en cine.
Qué bien. Nos vamos a la tercera.
Sí, que es muy especial.
Un recorrido por la sociedad iraní al volante de un coche. La peli es Taxi Teherán. El cine iraní siempre ha tenido un punto, entre la transgresión, entre el poco presupuesto, por lo tanto, el ingenio máximo. Y luego, pero en este caso, sí, la historia del director, según me has contado fuera de micrófono, Juan, es apasionante.
Sí, este señor, que llevaba haciendo cine hace tiempo, pues el régimen le consideraba molesto y hace tiempo le prohibió hacer cine. Y entonces, bueno, pues empezó, hizo una película en el salón de su casa, logró sacar la película a través de amigos fuera del país y se estrenó en festivales y tuvo un éxito enorme. Ahora que sigue bajo los efectos de la prohibición, se ha metido en un taxi y a través de los recorridos por las calles vas descubriendo historias de la Irán actual, unas muy emotivas, otras muy tremendas. El final de la peli, que no voy a desvelar, es fantástico. Es decir, no tiene dinero, no puede hacer cine, y como él lo lleva en la sangre, hace cine como puede y se come los festivales, porque el tío tiene muchísimo talento.
¿Y luego eso cómo se comercializa? ¿Cómo sale?
Fuera de Irán. Se lo sacan.
No tiene nada que le van a montar dentro.
Bueno, yo creo que como no se mete en política, porque realmente...
Como Franco.
Exacto. O sea, él refleja la sociedad, las contradicciones. Hay una niña que entra en el taxi, que es lo mejor de la película, que es su sobrina, que quiere hacer una película y que no entiende porque en las películas documentales no se puede contar toda la verdad.
Qué bueno.
Hasta que le guste el cine off Hollywood, es una joyita, desde luego, que merece la pena verla.
Bueno, pues vamos de contrastes hoy, ¿eh? Porque sí, ahora vamos del off Hollywood, me parece,
al Hollywood.
Totalmente Hollywood, cine palomita, ¿no? Para entendernos. Pierce Brosnan, Owen Wilson, atrapados en el sudeste asiático en Golpe de Estado.
Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar.
¿Qué está pasando?
Hay como una guerra ahí fuera. Saca a tu familia de este infierno.
Tenemos que llegar a la embajada americana. Podemos hacerlo.
¿Qué? Muy angustiosa, muy trepidante. O sea, es una...
Fíjate que Ben Wilson tiene un punto comedia.
Sí, sí, pero
habitual.
Aquí se le quita.
¿Ah, sí?
Sí, se le quita la sonrisa a los dos minutos.
No me digas.
Porque él va allí con su familia, bueno, porque él se dedica a los negocios, van a hacer allí una presa o una depuradora, no recuerdo bien. Y de repente hay un golpe de estado y todos los occidentales son reos de muerte. Entonces él en el hotel, o sea, es realmente escalofriante porque vas oyendo los gritos y los tiroteos y las violaciones en las habitaciones contiguas. Él va huyendo por las habitaciones y en medio de esto está Pierce Brosnan, que es un hombre muy curtido, que está metido, antes hablabas del FBI y tal, en, digamos, en temas de espionaje, y es el único que le puede sacar de ese infierno. Entonces, bueno, es una película de acción, muy bien hecha, muy bien rodada, muy trepidante, y como te decía, Owen Wilson está en un registro que no es el habitual suyo, y a los que les gusta el cine de palomitas atragantadas, pues desde luego va a disfrutar con este y se le van a atragantar bien.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Oye, y la última del día, el último estreno destacable, Pan, Viaje a Nunca Jamás.
Bueno, pues...
Perdón.
Yo lo intento.
Barba Negra no dejará de buscarte.
Estaba escrito que me irías a nuestro pueblo contra los piratas.
¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía?
¿Y si no eres capaz de intentarlo?
Bueno, esta es la precuela de Peter Pan. ¿Cómo era Peter Pan?
¿La precuela?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues lo contrario de la secuela.
Correcto.
O sea, lo que viene antes de Peter Pan.
Vale.
¿De dónde viene Peter Pan? ¿Por qué Peter Pan está allí con los niños? ¿Por qué está con Garfio? ¿Quién es Garfio? Aquí te lo cuentan. Y en ese sentido es una película muy creativa, muy divertida, muy bien llevada, con un ritmo, con un 3D fantástico. Tiene alguna cosa incomprensible, como que las malas de la película son unas monjas católicas, que yo no sé, o sea, realmente llega al surrealismo esta especie de caricatura, y que digamos que te saca un poco de la película. Son unas monjas muy malas que están en el orfanato donde está Peter Pan, ¿no? Pero si obviamos esta tontería que te pone de mal talante, la verdad es que la película es muy divertida y muy creativa. Es un poquito oscura, o sea, no es para niños muy pequeños, ¿eh? Es ya de 11 para arriba, ¿no?
Uh-huh.
Pero está muy bien, es un producto de entretenimiento. El director es un director muy curtido, que ha hecho películas muy variadas, y es una recomendación más familiar.
Si hacemos un ranking, ¿cuál es la mejor de fin de semana? ¿A cuál hay que ir a ver primero?
Pues mira, yo apostaría, fíjate, por echarnos un capote patriótico por la de La Playa de los Ahogados.
Qué bien.
Y luego yo creo que El Coro es una película que va a gustar a un público familiar muy amplio. Luego, los que les gusta
a pesar,
el cine...
A pesar de que Dustin Hoffman hace de Dustin Hoffman.
Sí, pero bueno, pero está bien, siempre gusta verle. Luego, los que buscan un cine, digamos, más alternativo, que hay mucha gente, sobre todo en las grandes ciudades, podrán encontrar Taxi Teherán. Y a los de las palomitas atragantadas, sin ninguna duda, que se vayan a ver Golpe de Estado.
Qué bueno, o sea que hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Qué bien, Juan Orellana, como siempre, gracias, amigo.
A ti, un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el PAC Autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Ven a Hipercor. Hasta el 14 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Y además, ofertas como esta. Si te llevas dos chaquetas de punto, camisas o pantalones para hombre, la segunda unidad te sale a 8 euros.
Puedes combinarlos como quieras.
En Hipercor y en hipercor.es.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Queremos valientes que no vacilen y se hagan cargo del bote de 31 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 31 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11. Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Looking for paradise.
De Mecherito, yo no olvidé.
Sí.
De Mecherito para las ñoñas estas. Para Necani y para Rosa, las dos.
Son así.
Bueno.
Alejandro Sanz para mí es demasiado fuerte.
El día que,
para,
el día que vocalice ya va a ser la bomba, como sí, Jorge claro. Sanz.
Un beso, Alejandro.
Otro paso de mi parte.
Con el apellido.
Otro de mi parte. Se ponga.
Oye, antes de que empecéis, ¿cuál es la última película? ¿Cuál es la última película iraní que has visto? Es que claro, ha dicho la sección de cine que le gusta el cine iraní a Expósito.
No he dicho que me gusta, he dicho que siempre es alternativo, le pago presupuesto. Pues mira, la última...
Los cientos iraníes, la de los perritos.
Close Up. Y luego había otra que era en francés.
Se la ha visto.
Producción en francés, Le Silence.
Ha buscado en Google, a todo correr.
Nos puede mentir, no lo sabemos.
Uno tiene cultura y otros vais a San Mamés todos los fines de semana, ¿podéis?
Hablar de redes sociales.
Vamos, Necane, tira.
Hablamos de redes, ¿no? En Twitter, lo que están haciendo los doctores españoles para conseguir una vacuna eficaz contra el ébola es marca España y tenemos que estar orgullosos. Rosario, bien por los científicos que investigan y por los voluntarios que sin esperar nada a cambio se prestan para intentar salvar la vida de tantas personas. Tras escuchar qué piden para Messi 22 meses de cárcel por posibles delitos fiscales, Teo se pregunta, ¿alguien se libra? Aquí ya hay que pensar quién será el siguiente. Y hace un rato me echó el lío al contarte que Superman Correcto. Ya no se va a llamar Clark Kent. Tú lo has destacado e Isabel dice que eres un cabrito y que eso no se hace hombre.
¿El qué? 20 años.
¿El qué?
Pues destacar que me he confundido.
¿Que no?
No.
Mañana recuperamos, Rosa, el minutito de antes, ¿vale? Y lo repetimos a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6. ¡Hala! Pa' Isabel, se lo dedicamos. ¿Tú crees que el día que me equivoque tú me lo vas a soltar?
Sí.
¿Ves? Entonces, ¿qué serías tú entonces?
Claro.
Pete Doherty, líder de la banda The Libertines, ha sido víctima de las redes sociales. ¿Por qué?
Te pongo un poco en antecedentes primero quién es este señor. Venga. Fue pareja de Amy Winehouse y es de estos que Alcalá dice que tiene un poquito de sangre en el alcohol de vez en cuando, ¿vale?
Correcto.
Bueno, pues, ¿qué le pasa a Pete Doherty? Que la dirección de su casa en París se ha compartido rápidamente en internet porque un periodista francés ha hecho pública la dirección exacta donde vive su novia. También vaya majo este periodista. Bueno, Doherty ha enviado un comunicado pidiendo a sus seguidores que si le quieren, que no le visiten.
¿Cómo era eso? Decía Olaf Flores.
Si me queréis, queréis
irsen.
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 Irsen. Con N al final. Irsen. Recuerda, en arroba expósito cope, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp 607-150602, manda tu mensaje que luego Nekaren lo reinterpreta.
Ella es así.
Claro, ah, no, es que lo mismo.
Es así, ah, claro.
No. Hablando del rey de Roma.
Aquí vamos.
¿Qué pasa, John?
Vamos a ver. Aleksijevich. Ese es el nombre del día, Aleksijevich, la flamante nueva premio Nobel. Y cuando todo el mundo estaba intentando aprender su nombre esta tarde y buscar algunas de sus obras, ojo a lo que decíamos al arranque del programa. Espósito dejaba claro que este es un programa de alto nivel.
Paloma Serrano, ¿tú eres muy de Asterix?
Yo he sido de Asterix, sí. Por también. Mi hermano.
Lo de la pócima era una maravilla.
Era fantástico.
Era estupendo.
Verás, el Nobel de Literatura está muy bien, es la noticia del día, pero nos quedamos con un diccionario de Asterix de la A a la Z.
Gracias al brebaje mágico que prepara el habilísimo Panoramic.
No sé si es peor el desprecio a la alta literatura o que Paloma Serrano diga que se acuerda de la pócima solamente.
Claro. Sí, cada uno.
Ríete tú de página 2, el programa literario de la 2. Conste que yo soy muy de Asterix. Pero yo un también. Libro sin dibujos y sin santos que decía mi abuela también se puede abrir, ¿eh? Dicho lo cual, hemos parado máquinas cuando, tras saber que el juez ha pedido 22 meses de cárcel para Messi y que Blatter y Platini pueden acabar igual o peor, ha llegado la verdadera noticia dramática.
Sí. Portugal no vuelve a Eurovisión.
¿Por qué?
Ya estamos.
Yo un drama. No entiendo por qué.
Solo le faltaba esto a Mourinho. ¿Por qué? Chelsea, que no gana ni a la chapa. Su país se queda sin 12 points. Pero bueno. Como no reparamos en gastos, nos hemos ido hasta Inglaterra, lugar donde se juega el Mundial de Rugby. ¿Por la eliminación del equipo anfitrión, quizá? No. Por los fantasmas que han visto los jugadores de Gales en la habitación del hotel.
Hotel Outlands Park, a las afueras de Londres, habitación 1313. Dan se despierta y ve a los pies de su cama a un tipo enorme con una barba pelirroja bastante, bastante poblada. Pero entonces de repente ve que la figura se pone a volar.
Nosotros sí le vamos a creer, cazafantasmas.
Hombre, tío, de barba pelirroja grande igual era yo. Ahora que lo pienso.
Y tú tienes la barba pelirroja y eres grande.
Era grande y antes tenía, desde las canas, tenía pelirroja la barba. No pregunte
era
más,
grande.
Señoría.
Te llevaba para abajo.
Era grande. Voy encogiendo. De ducharme.
Sí, será eso.
Bueno, ahora ya sabemos lo que hacen algunos en las concentraciones. Echar la culpa a los fantasmas de que se acaben por la noche las botellas del minibar. Pero volvamos a casa porque aquí falta cable. El que han mangado de la línea del AVE y ha dejado sin trenes las vías. No se sabe quién nos ha cortado, pero sí lo que ha pasado. Expósito lo ha explicado, oye, a la perfección. Aunque quizá con un lenguaje demasiado técnico.
El Carajal debe ser importante desde todo punto de vista. Logístico. Lo he resumido a lo bestia, pero...
Sí, pero es así.
Sí, claro, ¿pero? ¿Qué te va a decir?
Cualquiera se viera.
El Carajal.
No, pero es que le he explicado que saltan la valla, cogen las super tenazas, he dicho, y hacen ¡zas! Y te cortan el cable.
Ah, mucho mejor ahora.
Claro.
¿Lo vas a contar?
Claro.
Bueno, no es de extrañar después de esto que tus analistas políticos, al ser preguntados por estos cables que se han cortado en el AVE, hayan sido tan profundamente técnicos.
O sea, por ejemplo, los cables que tienes siempre al lado de un ordenador, que es un verdadero lío, una maraña de cosas.
Deberíamos cortar el cable.
Espera.
He cogido miedo.
Yo prefiero no hablar. Abrir el armarito en el que se ven los cables, porque aquello es un depiporre.
Creo que no es ese.
Pues ¿cuál es? ¿El rojo?
No, estoy pensando que faltan 8 minutos y 42 segundos y que podríamos esperar a los artificieros mientras nos tomamos un cappuccino.
Y ahora hay regletas que puedes encender y apagar las luces, claro. Que son más seguras, yo creo.
Claro, claro, sí.
Y encima la otra diciendo, hay regletas.
No, pero dice, ahora hay regletas.
O sea,
¿ahora?
Hace un siglo.
Hace 50 años ya había regletas, Maite Alcaraz.
Es que, desde luego.
Ahora hay regletas, como diciendo, he descubierto la luz eléctrica.
Y hay una cosa con agujeros que se llama enchufe. Bueno, mientras aquí hablábamos de trenes de alta velocidad, alguien nos daba un sopapo de realidad. Amelia Susana Cruz, de 15 añitos, es de Guatemala, está en España para contar que no se pueden acceder a la educación en países como el suyo cuando eres niña. Pero antes de hablar de libros, nos ha dejado un testimonio que da mucho que pensar. Le preguntabas qué le había sorprendido más de los jóvenes españoles y nos decía esto.
¿De acá?
Sí, de acá.
Yo a veces he visto que hay grupos de jóvenes y jovencitas ahí reunidos y bueno, me llama la atención eso porque allá en mi comunidad casi no se da.
¿Por qué?
Por la violencia que se vive.
No me digas.
Sí.
Tremendo, ¿eh?
Se le inundaban los ojos, se le ponían colorados cuando decía eso porque casi se echa a llorar.
Es que ha sido tremendo. Con frecuencia olvidamos la suerte que tenemos de haber nacido en un lugar bueno.
Sin duda. Y sobre todo las niñas, ¿eh?
Sobre todo las niñas, es verdad. Pero no hay que ir muy lejos para conocer héroes que se arriesgan por los demás. Hemos estado en el ensayo de la vacuna contra el ébola y nos hemos encontrado con gente así.
Yo soy jefe clínico del Servicio de Medicina Interna y catedrático de Medicina Interna en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y el motivo esencial por el que quiero participar en este estudio es para el progreso de la medicina y en concreto de la vacuna del ébola.
Toma ya, ¿eh? Ahí queda eso. Y para terminar, Expósito, lo está comentando todo el mundo y lo tengo que decir.
¿El qué?
Te estás obsesionando conmigo.
Expósito, ¿eh?
Es un efecto John Uriarte, ¿no? Qué bonito.
Yo te pregunto, si te gustó algo, dime.
Hombre con hombre, mujer con mujer.
Felicitaciones.
Felicidades, gracias.
Yo te digo, soy
los
más de ostras.
Los recursos humanos, hombre con hombre.
Soy más de ostras que de caracoles.
El hombre.
No dejo ahí.
El hombre y la mujer.
La mujer y el hombre.
Gracias.
Gracias.
Felicitaciones, sin Uriarte.
Adiós.
Agur Benur.
Sí.
Enseguida, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Que se sume.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.